Buenas tardes.
Por razones.
Un compañero.
¿Quién viene? ¿Adrián? Adrián. Ah, Adrián. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dado que no hemos tenido tiempo por distintas razones, ¿no es cierto?, para poder hacer una campaña como se acostumbra en estas contiendas, ¿no es cierto?, electorales. Cabe aclarar que nosotros, como dije anteriormente, nosotros, los 21 que conformamos la lista, somos 21 personas que jamás participamos bajo ningún punto de vista en política. O sea, bien, fuimos a esto que el común denominador de la gente dice, queremos gente nueva. Bueno, nosotros creo que en política nadie participó, nadie. Es más, por eso también la inexperiencia fue lo que nos llevó por ahí a tener que demorar, como en este caso, que se nos oficialice la lista y demás. En cuanto a nuestra propuesta en general, viene muy de la mano, muy no, viene de la mano de lo que planifica y ofrece nuestro principal referente a nivel nacional, Javier Milei. O sea que es una propuesta que se enmarca dentro de lo que es liberal o libertaria, como mejor les guste nombrarla. Es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié, al igual que lo referencia Javier Milei. Bueno, y tenemos nuestro candidato a gobernador acá en la provincia de Córdoba, que es Rodolfo Eiben, y vicegobernador Gabriel Bornoroni, que también son se enmarcan dentro de esa idea liberal, ¿no es cierto?, en las propuestas. Es que nosotros, nuestra propuesta electoral en todos los ámbitos viene de ese lado. Y si nosotros hacemos una pregunta, ¿y en qué se diferencia con los demás? Justamente, y por eso agradecido a este espacio, porque el centro comercial está conformado, ¿no es cierto?, por el espacio privado, por el sector privado, ¿no es cierto? Y lo que refiere tanto la idea de Javier Milei para el país como nosotros para el municipio es mayor participación del sector privado. Nosotros proponemos, pero esto no solamente en el ámbito por el cual nos han tirado la temática para desarrollar, en todos los aspectos, trabajar junto, ¿sí?, con el sector privado, porque entendemos que es el sector privado que es el que demanda las necesidades, es el sector privado el que aporta su contribución mediante impuestos, tasas y demás. Le demanda todo al Estado, y el Estado, lamentablemente, y está la prueba de lo que nos toca vivir hoy, que cada vez está teniendo más fallas. Entonces uno llega a la conclusión de lo que dice Javier Milei, que lo que toca al Estado lo daña, es cierto. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros empezamos a trabajar en la posibilidad de participar en esta elección, dijimos, bueno, hay gente que nunca haya participado en política, gente nueva que nunca haya participado en política y que se quiere involucrar, porque ustedes bien saben que no es fácil. Hoy hablar de política es una mala palabra para algunos, porque dicen, no, a mí la política no me gusta, la política es muy sucia, yo en eso no me meto. Y los que están metidos en eso son justamente los que no quieren que los que nunca se metieron se metan. Así que bueno, a nosotros nos costó mucho juntar ese grupo de gente, de convencer ese grupo de gente para que se involucre, para poder ofrecerle, en este caso a Santa Rosa, una opción totalmente diferente. Yo vengo diciendo que he leído, he escuchado las propuestas de los demás candidatos, que las respeto, ¿no es cierto?, como todo, pero no difieren mucho una de la otra, no difieren de la propuesta que fueron en las elecciones anteriores. Entonces digo, pareciera sacada de los que por ahí seguimos lo que es inteligencia artificial, pareciera sacada de ChatGPT la propuesta. Entonces, nuestra propuesta, como dije anteriormente, es totalmente diferente. Nosotros lo que proponemos básicamente es mayor participación del sector privado. De esa manera, estamos convencidos de que los logros van a ser significativos, más rápido, y bueno, y acá voy a empezar, luego de este pequeño prólogo, con lo que nos han convocado. Nosotros sabemos bien de todas las falencias que está teniendo el sector, porque se nos ha manifestado, qué proponen, como nos mandaron ustedes en ese documento. Nosotros decíamos, a ver, ¿qué proponemos para el sector hotelero? ¿Qué proponemos para las industrias? Y cuando le preguntamos, ¿pero qué necesitan? Y la respuesta es prácticamente lo mismo. Soltarle un poco, alivianarle un poco la soga del cuello por parte del Estado, en este caso el municipio. El municipio exige mucho, viene exigiendo mucho. Y lamentablemente está devolviendo, por lo que uno puede observar y escuchar, muy poco. Tenemos que entender que Santa Rosa ha crecido en los últimos años demográficamente mucho, afortunadamente, pero no debemos dejar de lado que ese crecimiento no vino de una forma equilibrada en cuanto a la familia en cuestión de estatus social. ¿Sí? Se nos hallen, y me incluyo y nos incluimos, somos familias de hoy denominada clase media-baja. ¿Sí? Y entendemos que por ahí eso a una parte del sector privado que invierte, ¿sí?, con una esperanza, con una ilusión en Santa Rosa, bueno, se le ve opacado. Y uno habla con conocimiento de causa. ¿En qué sentido se lo ve opacado? Y que por ahí demuestra cierta vergüenza al sector privado, de los inversores, ¿no es cierto?, hablando de los inversores, de que tengamos en la comunidad una mayor ocupación de familias que están en el orden de las clases socioeconómicas medianamente bajas. O sea, es medio contraproducente para poder ofrecer, ¿no es cierto?, nuestra propuesta turística. Porque el turista cuando venga, ¿no es cierto?, va a venir y se va a encontrar que la mayoría, más allá de la belleza natural de lo que tiene Santa Rosa para ofrecer en espacio de naturaleza, es muy bonito, por eso en mi caso personal lo elegí para venir a vivir acá con toda mi familia. Consideramos que el sector privado ve medio como, no, más vale que el turista no vaya para determinado barrio porque se va a llevar el chasco y no va a venir más. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué se llevó a eso? ¿Por qué se llevó? ¿Porque se le ocurrió al vecino, como en mi caso, venir acá? ¿O porque no hay cierta rigurosidad o ciertos controles de manera efectiva y que realmente nos sirvan a todos, ¿no es cierto?, a la hora de poder venir a instalarse en Santa Rosa? Si hablamos de turismo, básicamente, ¿no es cierto?, bueno, por suerte contamos con el asesoramiento de, no sé si será conocido acá, pero bueno, uno, el señor Carlos Azaretti, fue secretario del gobierno en Carlos Paz, bueno, hizo muchas, es un productor televisivo, periodista, todo en el ámbito del turismo. Y bueno, Carlos, por ejemplo, es uno de los que tiene una visión puesta en el Valle de Calamuchita, principalmente en Santa Rosa. Dice, se podría hacer tantas cosas en Santa Rosa. Tantas cosas en Santa Rosa. Pero falta mayor participación del parte del sector privado. Si nosotros hacemos un FODA, ¿no es cierto?, si buscamos cuál es la mayor fortaleza que tiene Santa Rosa de Calamuchita, es algo que lo tiene de hace décadas y que afortunadamente continúa siendo vigente, que es el sello Calamuchita. Calamuchita, cuando la gente de la zona este, sureste del país elige su destino turístico para vacacionar o de fin de semana, sin lugar a dudas suena el nombre Calamuchita. Y si nosotros hacemos un avistaje por el valle de Calamuchita, ¿cuántas son las localidades del departamento, del valle, que uno ve que ha habido un crecimiento de excelencia, un crecimiento de calidad? Podemos nombrar Villa General Belgrano y no sé cuántos otros municipios más han crecido de la forma que creció Villa General Belgrano, en donde el estatus social de quienes viven en Villa General Belgrano es diferente al de acá. Entonces, nos preguntamos por qué Santa Rosa, que fue tan nombrado durante tantos años, porque yo vacacioné muchísimo tiempo acá en Santa Rosa desde mi niñez, fue decayendo en su oferta turística. ¿Por qué tanta problemática en el sector empresarial, tanto en lo que es comercio como lo que es hotelería y para lo que son las pequeñas y medianas empresas? Y la respuesta bien la conocen ustedes y creo que la comparten, que es la alta el alto manejo que tiene el Estado, en este caso el municipio, en todos los sectores. Consideramos que quién es más que el sector privado, el hotelero, el cabañero, el del restaurante, conoce sus necesidades y conoce cómo ofrecer su producto, que alguien que está manejando, ¿no es cierto?, la intendencia. A ver, sí es cierto que en este caso vos decís, bueno, pero ¿para qué van a estar si lo va a manejar todo el sector privado? Nosotros, nuestro ofrecimiento es que básicamente el Estado, en este caso el municipio, es para garantizar que todas esas servicios se presten de forma eficiente, para garantizarles al sector privado, con esto haciendo un poco de mención a lo que preguntaban en cómo regular la parte informal, para garantizar al sector privado que el visitante va a tener, ¿no es cierto? Y esto en un trabajo bastante comprometedor, o sea, y sincero por ambos sectores, tanto el privado como el estatal, de garantizarle al sector privado que el visitante se va a sentir bien contenido, bien atendido y con ganas de volver, porque el sector privado lo permitió. No así con la parte informal. Y uno dice, ¿cómo persuadimos, cómo incentivamos al sector informal a que pase a ser parte de la formalidad de lo que proponemos o de lo que se intentaría proponer desde el sector privado? Es simple. A ver, usted cabañero, usted almacenero, el cabañero sufre algún siniestro, ojalá nunca suceda, ¿no es cierto? Ya con turistas en su cabaña, en su departamento, en su dormi, sufre algún siniestro, no va a tener ningún tipo de protección, de cobertura, y le va a estar truncando el esfuerzo que están haciendo el sector privado para hacer publicidad, para ser reconocido a nivel nacional y también internacional, porque Santa Rosa, porque el Valle de Calamuchita, porque Santa Rosa son puntos turísticos de reconocimiento internacional. De esa persona que está en el sector informal, de decir, a ver, cuando cometa un siniestro, se sucede un siniestro en tu departamento, te vas a tener que bancar las consecuencias vos, y nos dejás mal parados a todos, porque las noticias van a correr: en Santa Rosa de Calamuchita hubo tal o cual siniestro. Entonces eso nos deja mal parado a todos. Y de ahí es donde vamos a empezar a trabajar esa persuasión con respecto al sector que está de manera informal. Cabe reconocer que para que nosotros, nuestra gestión en todos sus puntos, nosotros apuntamos básicamente a la recuperación de los valores morales. ¿Sí? Yo no me puedo sentir feliz, al menos me pasa a mí como persona, no me puedo sentir feliz si al frente veo que alguien lo está pasando mal. Entonces, mi situación de felicidad, para que sea plena, tengo que acompañar a ese que la está pasando mal para que también sea feliz. Y eso se consigue empezando a recuperar los valores morales que hoy, lamentablemente, se han perdido casi en su totalidad. Si nosotros vamos en ese camino de esa búsqueda, donde nos sinceremos todos, vamos a poder alcanzar los objetivos que querramos. En nuestro caso, en el sector turístico, es de posicionar nuevamente a Santa Rosa de Calamuchita como lo que fue en algún momento, que sea un punto turístico de moda, un punto turístico de excelencia y no una oferta turística. Yo cuando les pregunto a los comerciantes, cuando hacen una oferta de algún producto, ¿qué ofrecen? Aquello que se está por vencer, aquello que está en abundancia. O sea, lo tratamos de sacar de encima. ¿Y qué cobramos caro en nuestro comercio? Los productos que realmente valen cobrar caro. Nosotros tenemos que apuntar a eso. ¿Queremos apuntar a eso? Es la pregunta que nos deberíamos hacer todos los que vienen a invertir acá. ¿Queremos que Santa Rosa sea una ciudad pujante? ¿Queremos que cuando venga el visitante se sienta contenido, como dije anteriormente? ¿O queremos que venga, así sea gasolero, como se los nombra, ¿no es cierto?, a algunos turistas que son muy gasoleros, y que dejen lo que dejen, vemos qué podemos pescar? Yo, personalmente, quiero que Santa Rosa sea un punto turístico, como lo es Bariloche, como lo es hoy Carlos Paz, y como lo es las cataratas del Iguazú. Quiero que sea de excelencia. Si alguno comparte la misma idea, creo que tenemos un punto en común, y nosotros necesitamos y pedimos encarecidamente esa participación. No que le digan, como dije al principio, mira, intendente, yo te pago los impuestos para esto, para esto, para esto, para esto. Que dicho sea de paso, hay que ver si esos impuestos están siendo destinados para lo cual son recaudados. Nosotros estamos proponiendo una auditoría. En el momento que ingresemos, se va a hacer una auditoría si realmente se cumplió con lo que se cobraba, y todo aquello que se esté cobrando y no preste el servicio que realmente, o no es destinado, va a ser derogado automáticamente. En el cuestionario me mandaron, por ejemplo, con ese 3% de que se cobra a la hora de alquilar una tasa, un impuesto municipal. Ya les digo que ese impuesto, nosotros somos gobierno, se quita. Se quita. Y me van a decir, ¿pero por qué? Porque, a ver, ¿realmente ese 3% se destina para lo que es establecido? Y si vamos a ese 3%, yo les puedo garantizar que el 2,5% de ese impuesto se lleva en gastos burocráticos. Entre quien está ahí firmando el papelito, entre el contador. O sea, es un gasto innecesario que lo estamos pagando todos. Y nos deja con la posibilidad de poder pensar en que invertir. Hoy invertir en Santa Rosa, en querer emprender un comercio, bien lo saben ustedes, hay muchísimas regulaciones que por ahí son hasta ridículas. Nosotros proponemos en ese ámbito, como dije anteriormente, no solo quitar esos impuestos que son innecesarios y contraproducentes, sino flexibilizar dichos requisitos. O sea, decir, bueno, viene un inversor que quiere poner un, lo que sea. A ver, si nosotros generamos mayor participación turística, es más, y nos está pasando actualmente, nos está pasando que a veces hasta somos desbordados y uno dice, pucha, por no tener un hospedaje más, por no tener un hotel más, por no tener un kiosco más, pierdo el cliente, pierdo el turista. ¿O no nos está pasando eso? Entonces nosotros decimos, no tenemos que dejar escapar el turista. Hoy Santa Rosa está siendo un lugar de descanso, de noche. O sea, viene el turista a dormir acá y durante el día hasta se nos van a Villa General Belgrano. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se van allá y no se quedan acá realmente? ¿O qué clase de turista se va allá y qué clase de turista se queda acá? Y volvemos a lo mismo, el gasolero, que deja la moneda justa y necesaria. ¿Nos sirve a nosotros como inversor, como en este espectacular sitio, decir, te sirve a vos? Y no sé, para sobrevivir. ¿No es cierto? Y se intenta, nosotros queremos que Santa Rosa crezca. Como dije, queremos que Santa Rosa sea una ciudad pujante. Y eso no va a ser posible si la participación no es genuina por parte del sector privado.
Cuando se habla, perdón Mario, cuando se habla de parte del sector privado, lo que se está tratando de llegar es, de trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Ustedes verán cuáles son las necesidades en cuestión que tienen.
Ah, perdón.
Venir y plantearlas.
Perdón, pero toqué,
llevarlas a cabo. Que por ahí, hoy por hoy, deben tener esos roces en donde por ahí ustedes tienen una necesidad X y no se están dando, no están logrando eso que necesitan. Bueno, la idea es trabajar en conjunto.
Nosotros, dentro de nuestras propuestas, como dije, vamos a tener una auditoría para ver dónde está la plata de la gente de Santa Rosa que fue pagando sus impuestos de manera religiosa, porque hay mucha gente. Estadísticamente se habla que un 65% de la población paga sus impuestos. Y que ese impuesto que se paga, que eso, esa contribución que se paga, y a ver, hay datos concretos dentro de la provincia de Córdoba que no
aquí
solo
tienes lugares
sobra para poder destinarle a la comunidad todo lo que realmente se merece en cuanto a obras públicas, infraestructura y demás. Un ejemplo más cercano que tenemos es el pueblo Santa Catalina o Estación Olver al sur de Río Cuarto, que tiene el 98% de la población con agua, cloaca, gas y electricidad, iluminación. ¿Cómo pudo ese intendente y el resto no? ¿No es cierto? Nosotros cuando hablamos de forma conjunta, como dice Fede, decimos que no seamos nosotros quienes tengamos, porque nos está pasando eso, nos vino pasando todo este tiempo, el hermetismo dentro del municipio que no nos brindan información de nada, siendo que tenemos el derecho como ciudadanos. No, ustedes van a ser parte, a ver, en qué se gasta, en qué no se gasta, qué hace falta, cómo se puede llevar adelante una determinada obra. Y en ese sentido, con respecto a las obras públicas, nosotros lo que proponemos y en línea lo que propone Javier Milei a nivel nacional es la implementación del sistema de inversión privada, la chilena, con las mejoras a la peruana y los incentivos suizos. Y dice, ¿qué es lo que todo esto? No sé si habrán escuchado de qué se trata, pero bueno, básicamente tratan eso. Yo he escuchado que hay muchos barrios, de los cuales yo vivo en Villa Incor, donde hace falta pavimento, alumbrado, bueno,
iluminación,
sí, alumbrado, iluminación, bueno, en algunos sectores hasta el agua, sí. Bueno, ¿cómo se desarrolla el sistema de iniciativa privada la chilena? Básicamente, si hay un particular, un privado que dice, mira, hace falta pavimentación, yo tengo la maquinaria, el recurso humano para hacerlo. Bueno, trae la propuesta, hace falta pavimentación, perfecto. Se hace un relevamiento en el barrio, vecino, hace falta la pavimentación porque acá fulano está dispuesto a hacerlo. Y si los vecinos dicen que sí, perfecto. Se hace una licitación por si hay algún privado que quiera participar de dicha licitación, donde van a participar todos los vecinos, porque los vecinos, por más que sean vecinos, son privados también, son del sector privado también. Entonces, hace falta, listo, el que tenga mayor participación o aceptación, se le da la concesión de la obra. Nosotros, el Estado, lo único que va a hacer es garantizarle a ese privado que cobre en tiempo y forma. Vos terminaste de hacer tu trabajo, tomá. Nosotros vamos a ser los financistas, si se quiere, pero no financista usurero de querer sacar ventaja con el vecino. Darle la posibilidad al vecino de que cuente con esa mejora en su barrio. ¿A qué se refiere con la mejora el sistema de iniciativa privada de la chilena con mejora a la peruana? Lleva la mitad del proyecto el fulano que dijo yo lo hago y se quiere retirar porque le salió otra oportunidad. Sí, te vas a poder retirar siempre que dejes en tu lugar a alguien que lo termine. Porque si no, no cobras. Es así. En Chile esa mejora no existía. Tenés que terminar o terminar. Y el incentivo a la suizo se refiere a lo siguiente. Bueno, hay que hacer una calle. Pongámosle la calle 7 de Incor. Y entran dos privados a hacerlo. Bueno, vos empezás de allá para acá, yo empiezo de acá para allá. Y el que más metro de calle haga, más metro va a cobrar, más rápido se va a terminar y la calidad de del resultado de lo que se está haciendo es bueno, ¿no es cierto? ¿Qué injerencia tuvo el sector privado, el sector estatal en ese caso? Únicamente de hacer de nexo de conexión entre un sector, entre el privado y el vecino. Y de garantizarle al privado que va a cobrar y bueno, y de financiarle al vecino, es lo único que hace. Pero no desarrolla la obra, la cual permite sobreprecios, filtraciones de fondo y bueno, todo lo que ya sabemos. Todo eso.
La pregunta sería, y si no hay ningún interesado en hacer la obra, el Estado dice que la calle quede sin pavimentar.
No, si viene la necesidad, a ver, supongamos, muy buena la pregunta. Tenemos esa situación, ¿no es cierto? Bueno, cualquier vecino va a tener la potestad de decir, de buscar ese inversor alrededor de Santa Rosa o donde quiera, decir, mire, inversor, usted tiene esta maquinaria, ¿cómo? ¿No le interesaría hacer esto acá? ¿Se entiende? Y traer el vecino la propuesta. Y lo trae de mano, ya se viene de mano del inversor. O sea, las formas existen. Lo que no existe es la voluntad. ¿Por qué no existe la voluntad? Porque no conviene. Al sector estatal no le conviene. Mientras yo más pueda manejar todo, más posibilidades yo tengo de que se filtren fondos y desaparezcan y demás.
Nosotros hay muchas empresas por ahí también, como dice usted, que no pueden ni siquiera participar. Entonces, acá lo que se hace es abrir el panorama para que puedan participar. Esa sería.
Únicamente, o sea,
creo que haya,
interesado.
No haya interesados.
Va a participar el interesado. Nosotros, con respecto a lo que preguntaban, ¿alguna pregunta por ahí?
¿Quién ejerce el control en este caso?
El Estado. Con participación directa del privado, obviamente. O sea, el Estado lo que hace es garantizar que la obra se lleve a cabo, de facilitarle al vecino la financiación, porque ustedes saben bien que una obra, la que sea, me preguntaron por la red de gas, la red de cloaca, para poder expandirla para distintos. A ver, son obras que no salen 2 pesos con 50. ¿Sí? Por eso alguien lo tiene que absorber ese costo. El empresario, el privado, no tiene por. A ver, lo querés, hacelo en tiempo y forma como vos lo prometés que lo vas a hacer y lo cobrás. Porque en realidad, señoras y señores, y repito lo que dije con el ejemplo de Colonia de Santa Catalina. Lo que ustedes están pagando como contribuyente alcanza y sobra para hacer eso. Ahora me decís, ¿por qué hasta ahora? Pregúntenselo a los que gestionan. ¿Por qué hasta ahora no alcanzó? ¿Está? Nosotros no venimos con dádivas, venimos con datos concretos. O sea, como bien dije al principio, somos representantes de la candidatura de Javier Milei. Y hemos averiguado si realmente lo que dice Javier es cierto o no. Y realmente es cierto y tenemos la prueba, como dije. O sea, acá en la provincia de Córdoba tenemos Santa Catalina Volver, la localidad de Monte de los Gauchos, más al sur. En la provincia de Buenos Aires está Capitán Sarmiento, una localidad que de 130 impuestos que se cobraban, cobra nada más que 30. Y en época de pandemia recaudó casi el 70% más de lo que venía recaudando. Entonces, a ver, ¿por qué la demás localidad de Santa Rosa no lo puede hacer? Entonces, si nosotros, y bueno, total, si queremos un cambio realmente prometedor, si queremos realmente que Santa Rosa sea, como dije anteriormente, un punto turístico de élite, un punto turístico que no sea una oferta, como dije, que sea el lugar, bueno, tenemos que ponernos a trabajar de manera conjunta, sector privado y sector el ejecutivo, ¿no es cierto?, en este caso estatal.
Le hago una consulta que sí tiene que ver con lo puntual. En el caso nuestro, que tenemos un medio de comunicación, somos privados. Más allá, es decir, nosotros vivimos más de la publicidad gracias a los comerciantes de Santa Rosa de Calamuchita que
la
al
pauta,
Estado o
a, que la pauta publicitaria
exactamente,
estatal,
del privado. Y hemos, hace 26 años que trabajamos, estudiamos la historia y venimos analizando las cosas como desmenuzándola.
Sí.
¿Cómo explico yo desde un medio de comunicación privado y que intenta ser serio la declaración de un candidato a presidente que diga hay que ponerle una bomba al Banco Central?
A ver, esa respuesta obviamente que Milei se la podría brindar muchísimo mejor y fundamentada, pero yo básicamente...
No, pero yo creo que desde lo básico usted como
como ser referente
humano, como ser humano no puede tener
una acción de
eso. Bueno, hecho.
No, el poner una bomba. A ver, ayer, sin ir más lejos, una persona ya que considero una persona culta, me dijo, acá hace falta balas. O sea, existen formas de decir las cosas, a lo que comparto con ustedes, no decir salir a matar, salir a poner una bomba, ¿sabes? A ver, la eliminación del Banco Central tiene su fundamento, hoy por hoy está a la vista de todos, lo estamos padeciendo, el alto grado de inflación que tenemos, y no es ni más ni menos por la ejecución indiscriminada de papel, moneda que hay en el Banco Central. Entonces lo que intenta Javier Milei es decir, bueno, eliminarlo al Banco Central y que la gente, el común denominador de la sociedad, decida por qué moneda operar. Básicamente todos hoy operamos con el dólar. Entonces, por ahí la exclamación,
sí, la forma de expresarse no es la correcta.
Porque no va a salir a matar.
Los ideales y las cosas sí, se entiende. O sea, porque eso tiene toda la razón del mundo. ¿Sí?
Lo que pasa es que yo trato de decírselo, no se lo digo solamente a ustedes. También
tuvimos la oportunidad
de hablar con Luis Juez y decirle, no nos gusta que le diga a un ecuatoriano que es sucio, ni a un hincha de Belgrano que es boliviano, ni que este es un país de mierda.
Y bueno,
porque
eso...
si queremos construir un país distinto entre todos, tenemos que hacer una política y empezar desde ahora a decir. Cambiemos el discurso y hablemos de una manera seria.
Vamos para ese lado nosotros. Nosotros, como dije, de recuperar los valores morales, el sentido común. Somos todas personas pensantes, ¿sí? Que queremos lo mejor. Y miren acá, otra de las cosas que también está dentro, si por ahí hay un punto que no lo toco, pues yo lo englobé todo. Un punto que no toco, por favor, recuérdenmelo. Con la informalidad hablábamos del tema de la gente. Ahora, ¿qué pasa con los empleados informales? Los que tienen lugar gastronómico, tienda y demás, que se preocupan únicamente por formalizar al empleado los 3 meses de temporada en verano por el temor de que si pasa la AFIP. ¿Sí? Entonces ahí nos ponemos a analizar la situación y ahí nos tenemos que poner nosotros, a ver, ¿el recurso humano lo valoramos tal cual es? ¿Sí o no? Y me cabe las dudas. Ojo, el recurso humano también tiene su participación. Nosotros lo que proponemos justamente es revalorizar también eso, decir, bueno, porque si el recurso humano, el empleado, pongámoslo acá que estamos en un bar, el patrón lo trata mal, ¿cómo va a ir ese empleado a atender al cliente? Y lo voy a atender con cara de orto, mal. Ahora, si nosotros lo estimulamos, lo incentivamos y lo hacemos parte, porque si él trabaja bien, crece el negocio, crecemos todo, ¿sí? Si él trabaja bien, crecemos todo. ese empleado nos va a hacer quedar bien con el turista. Entiendo la otra parte, que tener un empleado en condiciones laborales legales tiene su costo, pero pasa lo de esto, no pagan ni el costo por tenerlo en blanco y no le pagan el negro como le correspondería. Por ahí decir, bueno, hoy un empleado en blanco en el rubro comercial, el otro día leía, está como el mínimo son 120.000 pesos en blanco, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta al patrón tener ese empleado en blanco como corresponde?
Muchísimo.
¿Cuánto? ¿El doble? ¿El doble?
60% mínimo.
Pongámosle 200.000 pesos le cuesta. ¿Está? Hay 80.000 pesos de diferencia. Y hay empleados que están trabajando en negro por 100.000 pesos.
Sí, lo que pasa también que hay muchos empleados que con el asunto de los planes no quieren que lo blanqueen.
Bueno, ahí está. Está en razón.
El huevo y la gallina.
Tal cual, entonces decís, bueno, mirá, séme eficiente, trabajame, porque si yo ganás vos estás trabajando para qué, para llevar. A ver, ustedes como inversores, como empresarios, pequeños, medianos empresarios, ¿sí? Y yo le voy a hablar del lado, como le dije, ¿no? Yo vengo de una clase social, yo cuando me involucré en esto dije, yo represento a 3 sectores sociales. Represento al docente, ustedes saben lo denigrado que está la docencia, lo que gana y cómo vive, bueno, ahí ella también es docente. Represento el sector muy vulnerable, que es la discapacidad, porque soy prácticamente ciego, ¿sí? Y vengo del sector social prácticamente bajo, indigente. ¿Está? Y me van a decir, ¿querés defender las ideas liberales? Un alumno de 5.º año me dijo, sí, con lo que estamos ahora somos indigentes, cuando vengan los liberales vamos a ser esclavos. ¿Por qué le digo? ¿Por qué? Esclavos. No, porque si hay un compromiso moral de ambos lados, ¿sí? Ese empleado que viene de mozo, de lava copa y demás, seguramente es la única fuente de ingreso que tenga en su hogar para llevarle un plato de comida a la familia. Seguramente cuente todos los días para juntar, para pagar la luz, para comprar. A ver, entonces sí, mirá, vos sos parte de mi negocio, ¿sí? Y te quiero cuidar, te quiero capacitar, que eso es algo que también nosotros queremos y vamos a ofrecer, la capacitación permanente tanto a los inversores como a la parte empleado y demás. Te vamos a capacitar, te vamos a formar, tenés que ser parte de nosotros. Pero no te voy a pagar en blanco, ¿sí? Porque ahí me estoy por ahí diciendo, bueno, porque echa la ley, echa la trampa en este país. O sea, la AFIP sabemos que es un ente recaudador y es muy poco lo que hace. Es una cosa que lo tiene así, ahorcado al contribuyente, de manera. Y bueno, si lo podemos evitar, nosotros en una época habíamos propuesto hacer una rebelión de tributo, de pagar la contribución, de no pagar impuestos. Por 3 meses no pagar impuestos. A ver, ¿cómo hace el Estado para realmente? Nosotros lo que decimos es, a ver, hoy el empleado de comercio gana 120.000 pesos, porque eso es lo que leí, creo que hace unos días atrás, un comunicado que largó el centro comercial a nivel nacional, o la Cámara de Empleados de Comercio de la Nación. 120 mil pesos. Te estoy pagando, mira, no te doy 120, te voy a dar 150, porque si te tengo que poner en blanco, te voy a pagar 120, pero a mí me cuesta 200. Esa diferencia de entre los 120 y los 200, te lo doy a vos, la mitad te lo doy a vos. ¿Cuánto más ese empleado se va a sentir a gusto y va a decir, mierda, mi patrona me cuida?
Lo que pasa también que el empleado bueno
cuesta conseguirlo.
No, por eso, porque tiene trabajo. Acá lo primero que hay que cambiar las leyes laborales.
Aparte.
El Estado, bueno, es el peor que negrea con las personas, peor que los privados.
Tal cual.
Porque todo no remunerable.
A ver, nosotros proponemos
jubilación todo por 10 pesos.
Nosotros,
demás,
tal cual. Nosotros, pero no nos vayamos a la nación. Vayámonos al municipio.
Todo
el municipio tiene empleados en negro de hace más de 5 años.
Sí, todo en
¿Está? Nosotros proponemos que del momento que entremos a gestionar el municipio, aquel empleado que haga más de un año, ¿sí?, que está trabajando en negro, le vamos a buscar la forma legal, y ya le voy a explicar por qué la forma, de ponerlo, de que pueda tener una jubilación el día de mañana y de que pueda tener una obra social. ¿Por qué digo de la forma legal? Porque tenemos, por ejemplo, madres que cobran la pensión de 7 hijos, y si lo ponemos en blanco la pierden. Pero si la ponemos en un monotributo social, no. Y si la ponemos en un monotributo social, va a recibir una jubilación, va a tener una obra social, ¿sí?, va a ser un empleado digno. ¿Está?
Pero sí, son muchas cosas lo que hay que
cambiar, bueno, en este país. Hay que cambiar.
Los planes no, la gente se tiene que ganar la plata.
Tal cual. Bueno.
Porque el gobierno le paga por 7 hijos, por 10.
Tal cual. Estamos totalmente de acuerdo. Mire, yo le dije, represento a 3 sectores sociales. Yo soy discapacitado visual de los 27 años. Tranquilamente podría estar cobrando una jubilación, una pensión. Y no estaría tratando de querer cambiar el mundo, no para mí, porque capaz no lo vaya a ver, pero para mis hijos y mi nieta, porque tengo una nieta de 3 años. Entonces, yo quiero que eso cambie. Porque si nosotros seguimos mirando para el otro lado, mirándonos el pupo para ver qué me conviene a mí, vamos a terminar en no más de 4 o 5 años siendo la villa miseria como es Cuba o Venezuela. ¿Queremos eso? No, nadie quiere eso. No. Entonces, piden gente nueva, acá estamos, somos nuevos. ¿Estamos preparados? Sí. Porque no vinimos acá para participar en esta contienda electoral por capricho, porque queremos realmente que esto cambie. Y debemos haber sido una piedra bastante gorda en el zapato para algunos, porque como dijo el señor acá Solís, y como a ustedes les pasó, nadie se enteraba de nuestra intención de participar. Se nos intentó sacar del juego, hasta en la actualidad se nos está intentando. Y nosotros estamos acá batallando. A ver, nosotros no venimos a perjudicar a nadie. Al contrario, queremos mejorarle la calidad de vida del vecino que es privado, de los privados que invierten acá.
La ley laboral es lo primero que tiene que...
que cambiar, bueno, pero no está en mano nuestra eso.
Porque es una cosa que
para ello,
uno pone un empleado y son 20...
No, y el miedo constante de que el empleado, si está en negro, no se te vaya a golpear, el miedo constante de que cuando se te vaya no te vaya a hacer un juicio, es entendible porque yo estoy de ese lado. Y les vivo diciendo, es más, tengo un hijo de 21 años, que me dejó el secundario en segundo año y que anda de trabajo en trabajo, y yo le prohibí, primero porque con 21 años y todos los planes sociales que hay podría haber accedido a alguno, y dije, vos no vas a acceder a ninguno. ¿Querés plata? Trabajá. Segundo, a ninguno de tus patrones, por más hijo de que sea, le vas a hacer problema. Hasta hoy me cumplió, ¿se entiende? Pasa por la casa también,
pero muchos entran a trabajar para...
Sí, lo entiendo, y tiene mucha razón.
Tenemos
una empleada en el centro, se fue porque tenía problemas psiquiátricos, no presentó ningún certificado, nada. Se fue a Buenos Aires. Al año vino con que quería el puesto de nuevo. No se lo dimos y nos salió 250 mil pesos en los últimos 6 años.
Bueno, por eso le digo. Quería hacerle
una acotación, porque también estamos de moda en un país en donde cuando se habla, se van a programas que, como en la mayoría de los casos, los periodistas están tan bien pagos, no repreguntan, entonces nunca le hacen la pregunta, mire, como yo se le hice a usted, por ejemplo,
de la bomba.
De la bomba. Usted termina de citar los casos de Cuba y Venezuela. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted ha podido recorrer y conocer esos países, cómo viven hoy?
Desafortunadamente no.
Bien.
Pero sí.
Yo he tenido la oportunidad de estar en uno de esos países hace pocos meses.
Sí.
Yo le voy a decir lo que la gente de ahí quiere. Lo único que ellos pretenden es que dos personas, el presidente de un país y el presidente de otro, se sienten en una mesa y le pongan fin a un bloqueo.
Ah, ¿y qué país estuvo?
Entonces, en Cuba. Yo lo que le digo es, el tema del versito que venimos escuchando en la Argentina, de que Argenzuela y vamos camino a Venezuela,
Cuba,
no existe.
¿Por qué dice que no?
La forma de vida que tenemos los argentinos no es comparable con ningún otro país de Latinoamérica.
Afortunadamente.
Y mire que estamos mal.
Sí, y mire afortunadamente. Mire si podríamos estar mejor.
Y lo otro que yo le hago es como contrapregunta. Es, ¿usted está de acuerdo con que el país más poderoso de la Tierra bloquee a los países como hace con Cuba y Venezuela y no le permite a sus habitantes comer?
Usted va a escuchar mi respuesta. ¿Quién no le permite comer? ¿A nosotros se nos permite comer? No se olvide que nos prometieron asado todo el año.
No, pero no puede comparar la situación.
No. Ah, pero a ver. No. Nos prometieron asado. Es un plato. El plato más tradicional argentino es. Hay que comprarlo en cuota. De hecho, lo compro con la tarjeta de crédito. ¿Está? Cuando me acuerdo yo, y acá debe haber pasado en su momento. En los mataderos nos regalaban la ubre y la ¿no es cierto? La tripadora, las achuras, nos regalaban.
No tiene punto, escucho, no tiene punto de comparación.
Escúcheme.
No tiene punto de comparación.
Usted estuvo vacacionando, paseando.
Estuve conociendo.
Conociendo Cuba.
Exacto.
Yo estoy seguro. ¿Y por qué se bien buscan de escapar? Los que buscan de escapar.
Porque tienen una realidad de agobio y de ahogo, pero no son todos los que buscan escapar.
Pero no es porque...
Te voy a contar una historia.
Sí.
Tuve alguna vez con una cubana que vivía muy bien, en otro lugar, no en Cuba. Tuve la oportunidad de sentarme a charlar con ella. Y yo confiado en que la mujer me iba a decir que se había ido de la isla fugada y era feliz. La respuesta de ella fue, no se equivoque, señor. Yo en mi país vivo muy bien y conozco a gente de todo el mundo. Y en todo el mundo pasa la misma cosa que en Cuba. Hay la misma injusticia, hay hambre. Yo vivo gran parte de mi vida en Cuba y cuando puedo salir. Ese, ¿por qué se puede escapar? Tienen un montón de análisis.
Sí.
Arrancando la Guerra Fría y empezando a buscar el sector de cubanos que se fueron a vivir a Miami. Pero no estamos hablando de la cuestión geopolítica y de esa cuestión. Yo la pregunta concreta que le hice es, ¿usted está a favor o en contra de que el país más importante del mundo, con una cantidad en millones de habitantes,
sí,
extremadamente superior en comparación a una pequeña isla de esta parte del mundo, aplique un bloqueo como el que está aplicando? ¿Eso es liberalismo?
Tenemos otro clarísimo ejemplo en el continente, que es El Salvador. ¿O no? ¿Lo han escuchado, Bukele?
Sí.
Un presidente que se, y lo ha dicho públicamente, se autopercibe es de izquierda. ¿Sí? Es de izquierda, totalmente. Pero está haciendo de El Salvador un país ejemplar en lo que es América.
Le cuento algo. En la reunión última de Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional,
sí,
la gente del gobierno de Estados Unidos le dijo a Sergio Massa, no queremos que en la Argentina haya gobiernos como el de Bolsonaro y el de Bukele.
Bueno, quieren seguir manejando la torta. A ver, yo sigo sosteniendo lo que dije. Si nos miramos el ombligo o hacemos la vista gorda para conveniencia de alguno, esto va a ir en decadencia cada vez más. Saben, porque, a ver, los inversores, los comerciantes de acá, ¿no notan que cada vez le está costando más? ¿No notan que cada vez están empezando a suprimir cosas y todavía seguimos defendiendo el mismo modelo? Entonces, claramente, este modelo no sirve. Claramente tenemos que cambiar. Y una opción diferente es la que propone, totalmente diferente, es la que propone Javier Milei, la que propuso... A ver, pero estamos diciendo, ahí no estamos, se está contradiciendo el Fondo Monetario, porque si dice Bolsonaro que es de derecha, Bukele que es de izquierda, o sea, lo que no le gusta al Fondo Monetario y a sus acreedores, a lo que no le gusta es que le quiten el manejo y que no puedan decidir ellos por la vida de nosotros, por sobre nosotros.
¿Nosotros no creen que con la deuda que adquirió la Argentina con el fondo, el próximo presidente no va a tener que hacer lo que el fondo diga?
Seguramente, y entendiendo la gran capacidad de, de, de conocimiento que tiene Javier Milei va a saber sobrellevar la situación. Y otra de las cosas, nosotros, y esto va también en línea de lo que propone Javier Milei, es el costo.
¿Cómo sería sobrellevar la situación? Porque me parece ambiguo. Va a saber sobrellevar la situación.
Por supuesto.
Acá yo lo entiendo como que la deuda existe y hay que pagarla.
Y hay que pagarla.
Y hay que pagarla.
Y hace rato que existe.
A ver, ¿de qué forma hay que pagarla?
Existe.
La van a pagar.
La tomo 45 mil millones de dólares tomados por
los hace 4 años. Hace 4 años. No, hace 4 años.
45 mil
millones de dólares se tomaron hace
4 años. Eso
es una discusión. Bueno, pero no vamos a entrar en esa. Lo que nosotros proponemos en línea con, a ver, y nosotros lo vamos a hacer acá a nivel, si somos gobierno, a nivel pueblo. A ver, ¿de dónde van a salir los fondos para pagar dichas deudas o llevar adelante dichas obras? Nosotros dijimos, vamos a realizar una auditoría. ¿Está? Y vamos a auditar desde que nosotros arranquemos para adelante y para atrás. Si vemos que hay alguna malversación de fondos, y la van a tener que devolver. ¿Está? Se va a tener que devolver. Porque esa plata es del pueblo. ¿Sí? El candidato a presidente Javier Milei dijo lo mismo. El costo de esas deudas no la va a pagar el pueblo. No la va a pagar. La va a pagar el sector que lo tomó, en este caso el político. A ver, ¿alguien está en desacuerdo con esas medidas?
No.
Y no. Es lo más lógico. Es lo más lógico. Ahora, si no creemos en esa palabra, es porque somos muy desconfiados y no van a estar y no van a confiar en lo que yo estoy diciendo ahora ni en lo que venga a decir cualquiera. Vamos a adoptar la medida que mejor nos convenga a nosotros. Como individuo, de manera egoísta. Nosotros lo que queremos, y desde que empecé la charla, es trabajar de forma conjunta. Tenemos las herramientas, tenemos la preparación y tenemos los asesores para llevar adelante cada uno de los puntos de que requiere, ¿no es cierto?, nuestra propuesta. En educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en todo. O sea, somos gente común que nunca estuvimos en política, pero no somos ingenuos, ¿sí? Podemos tener la cara, pero no somos ingenuos. Estamos preparados, nos preparamos para presentarnos acá. A ver, y así todo, ante todas las adversidades que nos están poniendo para poder ser parte de esta elección, estamos todavía en pie. Eso demuestra que nuestro compromiso es genuino, es leal, es honesto y que queremos realmente que esto cambie. Queremos que Santa Rosa, como dije, no sea una oferta turística, sea el lugar de destino a nivel nacional e internacional por excelencia.
Muy bien.